El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Buenos días a todos, bienvenidos al programa número 100 de Esto no es una frontera, esto es un río.
Y en efecto, esto no es una frontera, esto es un río, ha sobrepasado el programa 100. De hecho, pues ya vamos, no sabemos exactamente en qué programa, porque hay algunos de nuestros programas, como los que celebramos en la Feria del Libro, que no están incluidos en nuestro archivo, pero ya superamos el número 100. Un número 100 que ha sido un trabajo de diferentes personas, algunos de ellos nos acompañan hoy para contarnos cómo fue su proceso dentro de este programa, que es un espacio de estudiantes y de profesores, de profesionales, de amigos de Colombia y de Venezuela, que lo que tratamos de hacer es explicarle a los colombianos y a los venezolanos y a aquellas otras personas que nos escuchan desde diferentes localidades del mundo, porque incluso hemos tenido ciberaudiencia en Singapur, sobre lo que pasa entre los dos hermanos, entre dos países que tienen muchas similitudes, menos diferencias de las que se suele creer. Y me gustaría, primero que todo, saludar a una de las personas, o a un par de las personas que estuvieron al iniciar este proyecto hace ya más de 3 años, cuando en unas vacaciones de, yo no recuerdo si era mitad de año o era diciembre, empezamos a meterle ideas a esto, a tratar de hacerlo. Incluso tuvimos algunos proyectos en los cuales teníamos un enfoque más binacional, donde se hacía un seguimiento a la realidad colombiana y otro a la realidad venezolana, pero pues hoy cada vez esos temas están más entrelazados. María Juliana Ruiz, bienvenida.
Hola Ronald, ¿cómo vas? Pues un gusto volver a estar acá. En efecto, recordaba cuando recibí la invitación aquellos momentos en las aulas de clase en las que nos pensábamos esta iniciativa y lo veíamos como algo lejísimos que en algún momento íbamos a tener, y pues estoy gratamente sorprendida y agradecida por haber hecho parte de este proceso desde el inicio.
De otro lado también tenemos a una de las estudiantes que ya no es estudiante, que ya se graduó, que ya es colega, ya es politóloga, además porque no me dijo que se iba a graduar, yo me enteré por redes sociales que se graduó, vi las fotos, presidenta del Consejo de Ciencia Política, después del Consejo Superior, y ahora colega, politóloga, Lorena Pardo.
Bueno, muy buenos días después de este reclamo público. Me siento muy feliz de ver que el programa llegó pues a su edición número 100. Recuerdo precisamente esas vacaciones en las que nos citaron para ser parte de este proyecto, y de hecho decíamos que era muy interesante porque pues no todos los estudiantes ni todo el mundo está como tan dispuesto a dedicar sus vacaciones, sobre todo porque Ronald es una persona muy estricta en sus horarios. Y de hecho empecé pues en este programa para hacer una pequeña sección que era como un espacio creativo, me acuerdo, y me siento muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes este rato.
Y obviamente, pues también he de saludar a la voz que siempre está ahí, está en todos los programas, está desde el principio, durante mucho tiempo nos ha ayudado, incluso después de continuar con su formación profesional, ha regresado para grabar algunas otras pistas y otras actividades, y de hecho, pues desde ya la estoy comprometiendo para que renovemos todos esos audios, por favor.
Ronald, muchas gracias. Yo también me acuerdo de esas vacaciones que tu prima estaba acá obligada a la fuerza. Pero sí, fueron ratos muy, muy enriquecedores. Y pues yo me acuerdo, yo era la encargada de la parte musical del programa. Entonces, bueno, Ronald, acepté tu invitación a grabar los nuevos cabezotes. Gracias.
Y al que me adivine cuál es esa voz de nuestros cibernautas que nos han seguido, de quién es esa voz, y recuerde nombres y apellidos de esta persona, le vamos a hacer llegar un libro del Observatorio de Venezuela. Entonces, esto también tiene sus premios para los cibernautas. Aclaro, los que están en la mesa no pueden participar. Ay, no, ni darle la información a sus amigos. Esperamos que antes de que termine el programa, al numeral Esto No Es Una Frontera, nos digan de quién es esa voz, para hacerle llegar uno de los libros del Observatorio de Venezuela, que es parte de este ejercicio. En efecto, cuando empezamos profesores y estudiantes, que es una de las dinámicas, la hemos tratado de mantener. Hoy las redes sociales las manejan nuestros estudiantes. Lamentablemente, hay estudiantes que ya salieron de vacaciones, los profesores, para los que creen que los profesores no hacemos nada, además porque está esa concepción que está en el sector público de, no, yo me voy a retirar y me voy a ir a la academia, como si la academia fuera una especie de lugar de descanso, un remanso de paz donde no se hace nada, donde uno se sienta a contemplar la vida y las ideas aparecen. Pero en efecto, ya hay estudiantes que se fueron. En este momento, quien nos acompaña del grupo de estudiantes es Julia Carcano, quien hace la parte de redes sociales y que, como podrá notar por la ausencia en los últimos dos programas en redes sociales, pues su vacío nos pesa. También hay otras personas que a lo largo del ejercicio han estado acompañándonos en uno o en otro momento, que han hecho parte de varios especiales, que han compartido con nosotros, sobre todo espacios literarios, y tal vez la que siempre me reclama boleta para ir a la Feria del Libro, doña Raquel Díaz. Raquel.
Hola, Ronald, buenos días a la audiencia, muchas gracias por esta invitación tan especial y siempre querida del Observatorio de Venezuela. Ha sido pues una trayectoria muy bonita haber aportado en algún momento, ¿no? En la
configuración de diferentes programas, que prevalecía el contraste de los sistemas políticos, de conocernos mejor, de desdibujar ese desconocimiento. Y la aproximación también siempre muy importante a través de la literatura y con los puentes que establecimos entre la navaja de Occam del profesor Rafael Arraiz y de ¿Por qué fracasa Colombia? De nuestro maestro Enrique Serrano.
En efecto, ese fue uno de nuestros primeros programas desde la Feria del Libro, no ha sido el último. De hecho, pues todos los años tratamos de participar con Rosario Radio en la Feria del Libro. Hemos tenido varias participaciones. Este año, por ejemplo, tuvimos al profesor Manuel Hidalgo desde España, que es uno de los grandes venezolanistas, aquellos personas, miembros de la academia, sobre todo de las ciencias sociales, que le hemos dedicado el tiempo a estudiar el caso venezolano. En Colombia existe la cantera del Observatorio de Venezuela, del cual hoy lamentablemente no nos puede acompañar por las nuevas labores que ha asumido dentro de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, la nueva vicedecana Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, que siempre le ha dedicado tiempo a estos temas, pero que hoy no nos puede acompañar porque precisamente estaban en el proceso de empalme de la facultad, porque nuestro nuevo decano, Julio Londoño Paredes, quien estuvo en estos micrófonos hace apenas tres programas, y he de decir, vino a hablar de la relación del ELN con el gobierno de Nicolás Maduro, y el único programa de los más de 100 en el cual yo no he podido estar porque estaba, me encontraba en Berlín haciendo, acompañando un grupo de la CAS sobre el tema migratorio con miembros de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación. Estábamos haciendo un intercambio sobre lo que ha sido la experiencia alemana en materia migratoria, y fue el único programa en el cual no pude estar, porque de hecho casi participo, incluso en algún momento ya tentado, era las horas de la noche en Berlín y trataba de buscar conexión y le escribía a Francesca, y Francesca, no moleste, ya vamos con lo que tenemos. Pero ella también hace parte de esto. Alguien que nos ha acompañado, pero creo que yo siempre lo presento mal porque le digo Don Manuel, pero él es conocido en la Sergio Arboleda como Camilo. Entonces, por favor, Manuel Camilo González, quien también nos acompañó en este programa, Manuel.
Hola a todos, un saludo especial a la teleaudiencia, a Ronald, al panel. Me siento muy contento de volver acá, porque recuerdo esa primera vez que estuve acá. Me acuerdo que era como profesor catedrático, ya soy profesor de tiempo completo y bueno, cómo cambian las cosas, ¿no? Y me siento, digamos, como en casa, me siento muy acogido, y sobre todo en un tema que me gusta mucho, que es la política venezolana, la sociedad venezolana, y de alguna forma como que, digamos, recordar ese inicio en la radio. Pues este programa 100, digamos, mueve mucha fibra para mí realmente, y estoy muy agradecido por la invitación.
Sí, de hecho, don Manuel fue una de las personas que más constante nos acompañó durante un periodo del programa. En algunos momentos nos tocó hacer programas solos a los dos para darle dinamismo. Les recuerdo a nuestra ciberaudiencia que si bien llevamos 3 años haciendo este programa, realmente las primeras emisiones del programa era cada 15 días, no era semanal. Nosotros surgimos paralelamente a Rosario Radio. Rosario Radio venía haciendo un trabajo, pero cuando ya arrancan las emisiones de Rosario Radio, uno de los primeros programas que aparece en su parrilla es este programa, y desde aquel entonces hasta hoy hemos estado con ellos. Hay otros programas, Las Voces del Libro, La Hora Judicial, que también están acercándose a la cifra 100, aunque muy seguramente igual que nosotros ya pasaron la cifra 100, pero es el trabajo de una emisora que inicia dentro de un espacio que no teníamos. La Universidad del Rosario no tenía una emisora, y hacer una emisora virtual, y para el caso de nosotros ser el programa de la emisora que logra la primera conexión abierta con Caracas. Ya hemos tenido 2 transmisiones en directo con Radio Caracas Radio. Mientras que nosotros hacíamos el programa acá, nos uníamos con el programa del profesor Tomás Páez en Caracas, y se transmitían conjuntamente para nuestra ciberaudiencia, pero para todo el circuito de Caracas. Y pues a mi compañero y pana de las últimas sesiones, Chomin Las Heras, el único periodista del programa, he de hacer la aclaración. Chomin.
Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo he entrado a participar en el programa por invitación tuya, Ronald, y de Francesca, en la última etapa de estos primeros 100 programas, ¿no? Y realmente, bueno, me parece que la iniciativa es excelente, así el poder mantener una conexión con los temas de Venezuela semanalmente, poderlos discutir, poder entrevistar a personas que siguen la situación venezolana, creo que es una oportunidad. En lo personal, un nivel de conexión muy importante, pero además creo que la labor social que cumple a la hora de conectarse con tomadores de decisiones, con los propios estudiantes que en un futuro van a tener posiciones también importantes a la hora, y qué decir, y los mismos académicos y profesores que tratan el tema, me parece que es una oportunidad increíble. Y un tema también que quiero plantear, porque estaba pensándolo ahorita, así como el Observatorio Venezuela nació hace ya casi 20 años, ¿verdad? Y en momentos donde de repente el tema de Venezuela igual no era tan importante, pero hoy en día está cosechando éxito porque ha venido desarrollando una labor que hoy en día el país, Colombia, necesita, pues escuchar todos esos especialistas y seguidores del tema venezolano. Creo que con el programa de radio un poco puede suceder lo mismo, ¿no? Probablemente hace 3 años el tema Venezuela no tenía la incidencia que hoy tiene con el gran flujo migratorio que hay. Y ya el hecho de que exista una plataforma comunicacional, creo que ayuda mucho a la sociedad colombiana a poder comprender los fenómenos asociados a las relaciones con Venezuela.
No podría pasar este programa 100 sin evocar a Mónica Isolina Castro. Digo evocar porque lamentablemente no nos pudo acompañar hoy. Ella ya es profesional. Cuando iniciamos este programa era un estudiante, y como muchos estudiantes les tocó iniciar, como iniciamos los estudiantes, con el trabajo operativo, con el trabajo de la hormiguita que mueve todo, que construye incluso los guiones, que va recogiendo información. Mónica Isolina Castro estuvo conmigo desde el momento en que empezamos a hacer el proyecto y pasamos a la convocatoria de Rosario Radio para que el programa pudiera materializarse. Ella estuvo en todo ese trabajo, en esa parte que es a veces un poco ingrata porque es un trabajo que no se ve, que muy pocas veces sale al aire y que está ahí de fondo. Ella hizo ese trabajo conmigo, hizo toda la parte de la investigación inicial, estuvo todo en toda esa primera parte, en las primeras pruebas. Incluso recuerdo que un amigo que hoy tiene su programa de radio en la Universidad Nacional y que también invitaremos a que se escuche, Carlos Díaz, nos hizo las primeras pruebas de locución y demás, porque pues nosotros no teníamos idea de hacer radio. Es más, todavía considero que tenemos mucho que aprender en este ejercicio. Es un ejercicio de aprendizaje, y además porque la radio es un medio que todos los días se está activando, y más con la lógica virtual. Mónica estuvo detrás de todo este proceso, fue la conmigo escribimos el proyecto de que dio lugar a este programa hace ya más de 3 años, y estuvimos en toda la parte inicial. Y obviamente lamento que no nos pudiera podido acompañar hoy, pero pues es una de las personas a las cuales le debo que este programa se haya logrado materializar. Y obviamente pues a uno de los profesores ausentes que siempre estuvo del lado colombiano. Recuerdo que junto con María Juliana hacían el ejercicio el profesor Daniel Hernández, eran los dos la parte colombiana. De hecho, pues María Juliana y Daniel incluso tenían opiniones, y en algunos de los primeros audios se escuchan algunas de sus diferencias respecto al abordaje de los temas, pero también Daniel Hernández hizo parte de este programa. No sé si la profesora María Juliana quiere decir algo al respecto.
Sí, sí, yo creo que Ronald, en la escogencia de los colombianistas o de aquellos que hacíamos análisis desde este lado de la frontera, fue bastante acertado, porque precisamente él hacía un poco contrapeso a mis posturas, y creo que eso era una de las cosas más divertidas de aquella época, de esos primeros programas.
Que además eran parte de nuestras peleas internas en las oficinas, ¿no?
Sí,
de la discusión,
cierto,
respecto de los temas. Y he de decir que del otro lado, del lado venezolano, pues estaba el profesor Juan Camilo Hito, que tampoco nos pudo acompañar lamentablemente el día de hoy. Los tres, por cuestiones profesionales, ya los tres tienen una vida profesional bastante activa, no nos pudieron acompañar, pero pues expresaron que están acá con nosotros. Juan Camilo fue una de las personas que también estuvo. Él en ese momento era joven investigador del Observatorio de Venezuela, estuvo siempre muy al tanto de los programas, nos acompañó hasta que fue profesor de la facultad. Esperamos que muy pronto pueda regresar a hacerlo nuevamente. Hoy está trabajando en otras instancias, está trabajando en la lógica de memoria de algunas instituciones del Estado colombiano, y continúa con su proceso de formación, y también siendo profesor en otras casas de estudio, donde muy seguramente también ha dado fe de ese conocimiento colombo-venezolano y particularmente venezolano que él profesa. Pero también hay que decirlo, cuando hacíamos el balance, por ejemplo, del 2017, el 70% de nuestros invitados eran invitados internacionales. Obviamente, pues al ser venezolanos, eso no hace que la cifra sea fácil. Realmente nosotros siempre hemos tenido un diálogo con los venezolanos. Hoy nos acompaña José Luis López, quien estuvo con nosotros en el programa en el cual estuvimos analizando, en la primera parte del programa que estuvimos analizando los resultados en Venezuela, pero que también es un venezolano en Colombia, que es una parte de esa hermandad que empieza a crecer. Y no podía dejar sino de saludarte, José Luis, por habernos acompañado en este programa número 100.
No, gracias, Rona. No, el agradecido soy yo. Estoy aquí que casi que boto tan lágrimas, porque la verdad que estoy agradecidísimo de que ustedes hayan tomado esa decisión hace 3 años de ocuparse, digamos, tan intensamente de la situación venezolana. Y no solamente por razones emocionales, sino porque creo que la situación venezolana requiere, digamos, de mucha cabeza para comprenderla, para informarla, para que efectivamente los hermanos colombianos puedan efectivamente dimensionar la complejidad y gravedad de la situación que ya se padece. Te comentaba esta mañana, Ronald, que tuve la semana pasada con unos colombianos retornados haciendo un trabajo, y me di cuenta que son amigos colombianos que vienen del futuro, y entonces vienen ahora habiendo vivido la experiencia colombiana como desplazados, y ahora vienen de un proceso de migración desde Venezuela, y son gente muy particular, muy particular. Tienen una sensibilidad y una capacidad de observar que realmente es envidiable en términos de su capacidad de comprensión de ambas situaciones. De verdad que ojalá puedan traer algunos de ellos aquí alguna vez, porque creo que tenemos que aprender de aquellos que han vivido los procesos políticos en ambos lugares.
Para aquellos que le hacen seguimiento al programa y que nos escuchan todos los lunes o en las plataformas en las cuales se reproduce, hace algunas semanas iniciamos el proceso de análisis del COMPES, del documento de política económica y social del Estado colombiano para el tema migratorio. Ya llevamos dos especiales, en el cual en el primero analizamos como la parte introductoria y el contexto, y en el segundo analizamos el diagnóstico que hizo el gobierno. Esos programas dedicados al COMPES y a la política del Estado colombiano frente al tema migratorio los vamos a continuar en enero. Obviamente, pues por la lógica de las festividades y el cierre de año, tenemos que hacer un pequeño paréntesis con algunos programas sobre la lógica musical, porque habrá programa de Esto No Es Una Frontera el 31 de diciembre, igual el 24 de diciembre, con música navideña y con música de festividades que son colombo-venezolanas, que son parte de esta hermandad que se tiene, pero continuaremos haciendo ese análisis, además porque es muy interesante lo que hemos venido haciendo y sobre todo porque varios agentes del Estado colombiano que escuchan este programa nos solicitan que le demos continuidad a ese proceso para que se tenga una visión un poco desde la academia, pero no únicamente con el espíritu crítico que solemos tener desde la academia, sino también con un espíritu comprensivo, que desglosemos algunos conceptos que son muy complejos para el público, que los hagamos llegar a esa población que necesita entenderlos, porque es finalmente la que está viviendo el fenómeno. En este orden de ideas, pues, quiero iniciar preguntándoles, que ya llegamos a la mitad del programa, pero pues quiero iniciar preguntándoles cuál es el momento que recuerdan de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, más particular, y espero que no hagan ninguna mención a los horarios y al régimen que exijo de todos los colaboradores, además porque hay algunos que tienen problemas patológicos con la puntualidad. Esa voz que escuchan de fondo es la voz de Lorena Pardo, que tiene un problema con la puntualidad, y que con ella aprendí la diferencia entre CAN y CADE, porque alguna vez nos pusimos una cita para conversar unos temas y terminamos en sitios diferentes de la ciudad por no saber leer las siglas. Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río inició como una iniciativa de profesores y estudiantes, que hay que decirlo, también es parte del espíritu de Rosario Radio. La emisora de la universidad, la emisora digital de la universidad, le permite a los estudiantes un espacio de expresión. La mayoría de las universidades son un poco más restrictivas en cuanto a esto. He de decir que Juan Sebastián de Ríos nos ha dado un espacio a nosotros para poderlo hacer, y desde el principio siempre nos estuvo apoyando. Obviamente pues ha sido un proceso de aprender, nosotros no somos gente de radio, y obviamente como politólogos o internacionalistas hemos tenido que aterrizar. Así que inicio por usted, profesora María Juliana. Momento que recuerde.
Bueno, antes del momento que recuerde, cuando empezamos este programa, grabamos a las 7 de la mañana, por eso Ronald es tan insistente en citar aquellos momentos en los cuales no podían llegar a tiempo. Evidentemente, yo era una de las que cumplía el horario a rajatabla, porque además Ronald decía de manera reiterada que la puntualidad funciona en ambos sentidos. Entonces, uno es impuntual cuando llega antes del horario y cuando llega después del horario. Lorena siempre era de las impuntuales que llegaba después, yo siempre fui de las impuntuales que llegaba antes, igual impuntual para Ronald. O sea, siempre fallábamos igual. Pero tal vez uno de los programas que más recuerdo fue uno en el que nos acompañó un profesor de la universidad que ahora está en México, que se llama Diego Cediel, que estaba de mi lado, del lado de los colombianistas, y que compartía muchas de mis posturas en cuanto a los análisis que presentábamos. En sus inicios el programa lo que pretendía hacer era un análisis de unos temas a cada uno de los lados de la frontera. Entonces, no sé, analizábamos el sistema electoral venezolano y el sistema electoral colombiano, con el fin de encontrar precisamente esos puntos de encuentro a lo largo de los 2.000 kilómetros aproximadamente de frontera que tenemos entre los dos países. E hicimos uno en particular sobre el régimen presidencial, los regímenes presidencialistas de ambos lados de la frontera, en el cual sostuvimos una discusión bastante álgida entre los distintos profesores y estudiantes que nos encontrábamos. Entonces creo que ese es el momento del programa que más recuerdo.
Doña Raquel.
Bueno, yo tengo una debilidad por la presencia de U Rosario Radio en la Feria del Libro. Recuerdo muchísimo la transmisión que ya les había mencionado de entre Rafael Arraiz Luca y Enrique Serrano, y también pues lo que conversamos en esa mesa. Un poco, digamos, para desdibujar la aproximación siempre academicista, ¿no? Sino hacerla desde la cultura y ver qué tan parecidos somos. De igual modo, en otra ocasión tuvimos la oportunidad de conversar alrededor del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez y de evocar diferentes tipos de novelas que se han escrito durante y después de una dictadura, y cómo las personas son capaces de sanar a través de los procesos de escritura y sobre todo de forjar memoria, ¿sí? Unos precedentes de situaciones que vivimos que nos hacen resilientes y que uno no, digamos, debe perder del radar. Esos son como los programas que más recuerdo con mucho cariño.
Don Camilo.
Bueno, yo tengo un montón de programas y creo que por la cantidad de programas que hice con Ronald, Francesca y demás compañeros del panel, pues yo creo que debo decir, y concuerdo con Raquel, que la Feria del Libro fue uno de esos programas que uno nunca se va a olvidar. Primero porque es en un lugar donde pues no es habitual hacerlo, ¿no? Es un lugar donde, digamos, estás a la vista del público, estás en una feria del libro. Y dos, porque te saca de tu zona de confort, porque de alguna forma uno es politólogo, somos politólogos internacionalistas, y hablar sobre libros y libros para la realidad venezolana, pues a veces cuesta. Y de alguna forma yo me acuerdo de ese esfuerzo por yo mirar en mi biblioteca qué tenía, para yo decirle a la audiencia, mire, yo les recomiendo este libro. O miren, a mí me marcó este libro. Y yo me acuerdo, yo tengo hasta fotos, las tengo acá de hecho, y solo verlos, pues debo decir que es el programa como que más me marcó, digamos, durante este esfuerzo que he tenido aquí con el Observatorio de Venezuela y el programa. Entonces, en pocas palabras, yo creo que el programa de la Feria del Libro, que me acuerdo que fue en mayo de 2017, para ser mucho más exactos, y tener esa memoria más fresca, fue esos programas que realmente me marcó, y bueno, tengo ese bonito recuerdo de las fotos, y ahora pues, vamos, es gratificante estar aquí de nuevo y rememorar eso.
En esa línea nos gustaría sugerir el libro Patria o Muerte de Alberto Barrera Tisca, que es una radiografía extraordinaria que permite aproximarnos sobre la realidad y la división que se dio en la sociedad venezolana.
Y yo quiero hacer un poquito más académico, recomendar Dragon in the Tropics, The Legacy of Hugo Chávez, del profesor Javier Corrales y Michael Penfold.
Que de hecho, pues, Javier Corrales ha estado en este programa un par de veces. Cuando pasa por Colombia, viene a este espacio. Javier Corrales y su Dragón en el Trópico nos ha dado, digamos, parte de su análisis. Es otro de esos venezolanistas, de esos amigos que ha ido consiguiendo Venezuela en medio de esta crisis, ¿no? Y es que hay que decirlo, Venezuela muchos llegamos como objeto de estudio, pero lo empezamos a entregar más que objeto de estudio. De hecho, alguna vez que yo dije en mi casa que no tenía ninguna pasión, casi me botan ese día porque me dicen, su pasión es Venezuela y usted no se ha dado cuenta. Y en efecto, Venezuela es una pasión que lo lleva a uno a estar un domingo a las 6 de la mañana revisando lo que está sucediendo en ese país.
Sí, yo puedo dar fe de ese venezolanismo de Ronald. Ustedes los vieran comiendo pan de jamón. ¿Se puede?
El pan de jamón es... La culinaria venezolana es muchísimo más desarrollada en algunos sentidos, y creo que el pan de jamón es la realización de uno de esos sentidos. La panadería portuguesa mezclada en Venezuela, porque claro, cuando uno dice aceitunas y uvas pasas en un mismo pan, la gente como que tiene algún tipo de imagen, pero no, el sabor es bastante particular, y mis amigos venezolanos saben que soy adicto al pan de jamón, entonces...
Y aprovechando que yo no soy experto literario ni mucho menos, pero soy lector, Y hay un par de libros que pueden ayudar a comprender el fenómeno venezolano. Uno se llama Los Maletines, de Juan Carlos Méndez Guedes, que es un escritor venezolano que reside en Madrid. Es de Barquisimeto, además, somos en la misma tierra. Y de Nay, que es de Rodrigo Blanco Calderón, que además ganó el premio Goncourt con esa novela.
Desde la Universidad Nacional, a Tres Mares, Tailo, Carlos Díaz, quien fue nuestro profesor en la parte de las primeras pruebas, una persona que sabe de radio, que hace radio, que sabe de locución, nos estuvo ayudando en nuestro inicio para que aprendiéramos a dominar la respiración, cosa que nunca pude aprender a hacer muy bien, no por el profesor, sino por ya más cuestión del estudiante. Siempre nos estuvo acompañando en este ejercicio y siempre nos escucha. De hecho, A Tres Mares es un programa corresponsal, es una hermandad de producir contenidos nuevos que se hace desde diferentes universidades, y hay que decirlo, Rosario Radio también hace parte de la red de universidades que se preocupan porque este medio que hoy se hace a través de podcast tenga una joven audiencia y una nueva elaboración. Nuestra voz misteriosa, que todavía no me han contestado del tweet, ella es la que nos ayudó con toda la parte de pistas, pero también en el inicio, como nos lo decía, nos ayudó con la música.
Pues de experiencias que haya tenido el programa, como tal, yo grababa en horarios diferentes a todos los demás.
Bienaventurada.
Sí, 7 de la mañana es brutal.
Sí, nosotros bajo el yugo de Ronald, 3 años.
Yo grababa en mis horarios, en mis huecos, porque pues tenía clase a las 7 de la mañana. Y recuerdo mucho un programa en el que estuve centrada o enfoqué toda la música en torno a la salsa, porque me acuerdo que había leído Que Viva la Música y tenía un montón de ganas de meterle todo ese lado colombiano al programa. Y del lado venezolano, recuerdo que traté sobre, no me acuerdo, un artista nuevo, un rapero, pero pues estuve tratando de investigar mucho sobre artistas nuevos de ambos países, y pues fue una gran adición a mi biblioteca musical.
En el caso de Lorena no salió tanto en los programas y por eso no la van a escuchar tanto en los programas, pero sí estuvo todo en toda la parte creativa inicial, en el momento en que más corriente le estuvimos echando, porque después de toda esa corriente que le echamos al programa, de cómo hacerlo novedoso, de cómo meterle creatividad, además porque ella es una creatividad materializada en un cuerpo humano, después de eso ella tuvo que adquirir ya una serie de compromisos con la representatividad estudiantil, que además siempre he creído importante. La universidad debe ser un espacio de formación política, y los consejos estudiantiles es el inicio de esa carrera. Si algo aprendí de la historia política de Venezuela es que los venezolanos empezaban la vida política en los claustros, en los espacios educativos, y que casi todos los presidentes del periodo democrático, salvo el señor Hugo Chávez, pasaron por algún tipo de representación política. Y digo hasta el caso de Hugo Chávez porque hasta 1998, cuando fue electo presidente de los venezolanos, el sistema político venezolano era reconocido como una de las 3 democracias más vibrantes y más importantes de Sudamérica y de América Latina. Y en ese orden de ideas, la actividad estudiantil fue muy importante. En nuestro caso, Lorena ha fungido desde, no solamente desde el lado estudiantil, sino desde los consejos estudiantiles. Doña Lorena.
Lorena no salía en los programas porque llegaba tarde.
O no llegaba.
Bueno, de hecho, precisamente Ronald me dijo una vez que él solo aguantaba un poco mi impuntualidad porque sentía que mi desorden contrastaba con mi creatividad, y que por eso era comprensivo conmigo, porque él es bien estricto con los horarios. En efecto, no pude seguir grabando muchos programas, tuve que desvincularme por las responsabilidades de la representación estudiantil y asumir que pues tampoco uno puede con todo al tiempo y que hay que responder bien a lo que se comprometa. Pero una de las cosas que recuerdo es que en una ocasión tenía que explicar de forma creativa las diferencias constitucionales de las funciones de los presidentes. Y se me ocurrió hacerlo como un ring de boxeo. Y creo que lo más maravilloso de este programa y particularmente de trabajar con Ronald es que siempre ha creído en mi creatividad y me ha permitido imaginar básicamente todo lo que se me ocurra y materializarlo. Y era muy divertido también que yo llegaba pues con un pequeño guión, porque además tenía que cumplir con un horario de mi espacio creativo, y me ayudaban con las voces. De hecho, me acuerdo que María Juliana y Juan Camilo Hito me ayudaron con varias voces, y sentir ese espacio de apoyo en el que incluso así imagines cosas muy locas, hay un equipo de trabajo realmente contigo a tu lado, ayudándote a materializar eso que imaginas o que sueñas. Creo que es algo muy bonito que me dio y me dejó pues este espacio en Esta No Es Una Frontera.
Y también hay que decirlo, en la última parte del programa hemos tenido a uno de los venezolanos puntuales, que eso en Venezuela es una particularidad. Siempre que llega el programa ya está ahí esperando para que iniciemos. Chomin.
Bueno, es que ante el yugo que tú impones no hay opción, hay que llegar puntual. Bueno, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ha sido un placer realmente participar en esta etapa del programa. Esto no es una frontera, esto es un río. Recuerdo muy recientemente que tuve que llevar el programa un día porque Ronald se iba de viaje y el día que lo íbamos a grabar previamente, pues como había protestas estudiantiles, tampoco se pudo hacer y casi de un día para otro me dejó la responsabilidad de llevar ese programa en particular. Lo tuve que llevar junto con Francesca completo. Entrevistamos ese día a Julio Londoño, que ha sido ahorita nombrado decano en esta universidad. Fue una entrevista muy, muy placentera y muy interesante para nosotros, porque Julio Londoño es un personaje que tuvo mucha incidencia pues en las relaciones con Venezuela. Fue canciller durante mucho tiempo y también participó directamente en las famosas negociaciones para la delimitación de las aguas del Golfo de Venezuela con la famosa hipótesis de Caraballeda, y realmente fue un programa muy muy interesante poder entrevistarlo pues directamente y escucharlo.
Sí, hay cuatro personas que han estado también vinculadas a Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, cada uno en su momento. Juan Sebastián Ríos, quien es el director de la emisora y quien siempre ha estado apoyándonos y colaborando con este programa, pero también a las personas que han estado en los controles, desde John Álvarez, que fue la primera persona que estuvo con nosotros en la parte de controles, después Mario Castro y hoy que nos acompaña Nelson Duarte. A ellos muchísimas gracias y un saludo, Nelson, como para que la audiencia reconozca la voz de la persona que todas las veces hace posible este programa. Entonces van a escuchar la voz de Nelson, que es el silente de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, pero que siempre está con nosotros.
Hola, Ronald, un saludo muy especial para todos los cibernautas que están conectados a esta hora a Esto No Es Una Frontera, y un programa que personalmente a mí me ha ubicado un poco con respecto a la problemática que se vive allí en el vecino país.
Tiene voz de locutor.
En efecto, dentro de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, hemos tenido diferentes retos, y uno ha sido explicarle al público colombiano, a la ciberaudiencia, lo que está pasando en el hermano país. Cuando nosotros iniciamos este programa, el país que teníamos era un país diferente. Colombia todavía no había firmado el proceso de paz, Colombia tenía una negociación que estaba en el aire. Y hay que decirlo, Venezuela no estaba sumida en la crisis que vive hoy. ¿Qué nos queda de esa Colombia y de esa Venezuela de hace 3 años, profesora María Juliana?
Bueno, de la Colombia de hace 3 años y de esa Colombia que analizaba a los inicios de este programa, nos queda un proceso de paz. Nos queda un proceso de paz firmado y construido con la ayuda de países de distintos tipos que estuvieron fungiendo como veedores de dicho proceso, con miles de retos en este proceso de implementación, susceptible de cambios, susceptible a mejoras, que es precisamente lo que estamos viendo, con un montón de interrogantes teniendo en cuenta esta nueva coyuntura en la cual nos encontramos como país estrenando gobierno con una perspectiva distinta, pero con unos acuerdos firmados y construidos en aquel momento en el que iniciamos el programa. De hecho, recuerdo que en algunos de esos programas yo tenía a cargo una sección inicial sobre noticias de Colombia para el mundo, y muchas de estas noticias estuvieron íntimamente relacionadas con la firma de ese proceso de paz. Con respecto a la relación colombo-venezolana, pues ha habido un montón de cambios y un montón de hitos que han venido cambiando dicha relación y la forma en la cual desde Colombia hemos afrontado la crisis. Ha habido pues distintas posturas teniendo en cuenta las distintas perspectivas de gobierno. Hemos sido conciliadores en algunos momentos, hemos sido menos conciliadores, hemos sido estrictos y hemos respondido con una diplomacia pues sin igual ante cada una de las cosas que han venido pasando desde 2009 y en estos últimos años. Digamos que, como lo decían mis colegas del panel, la situación ha cambiado sustancialmente, y sobre todo ha cambiado desde el lado venezolano. La situación que se vive actualmente en nuestro país hermano pues es bien disímil a la que analizábamos a inicios del 2015, finales del mismo año, y creo que eso es lo que ha hecho que la forma de darse de este programa haya cambiado sustancialmente. Inicialmente lo que pretendíamos con el profesor Ronald y mis demás colegas era presentarle a la ciberaudiencia un balance entre lo que pasaba en Colombia y lo que pasaba en Venezuela, teniendo en cuenta distintas temáticas, y eso empezó a cambiar en la medida en que la situación y la coyuntura que analizábamos iba cambiando.
Hace 3 años Alberto Barrera lanzaba su novela, y usted hace poco me mandó un mensaje diciéndome que dentro de poco va a lanzar algo nuevo, y me amenazó con que me lo iba a regalar de cumpleaños.
Oh, chévere que uno lo amenace regalándole libros, ¿no?
Y buenos libros.
Además, porque lo que no ha contado Ronald es que, hemos ido siguiendo la estela de Alberto Barrera, y la ocasión que estuvo acá dio también cuando vino Svetlana Alexievich, ¿sí? La Nobel. Y en esa ocasión, pues yo tengo un libro de Ronald, Chávez sin uniforme, y él me lo prestó y yo me lo llevé a la firma de libros. Entonces me firmó mi libro, Patria o Muerte, y le dije, mira, yo necesito que tú me firmes el libro de este amigo mío, porque él es una persona, te digo, que de las que mejor conoce Venezuela en este país. Claro, encantadísimo. Y bueno, ya que me soltaste al agua, efectivamente fue Alberto Barrera el que me dijo, pero el lanzamiento del libro va a ser inicialmente... fue en noviembre en Ciudad de México, sí. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora, estoy esperando que llegue para hacerte el regalo, Ronald, no lo he olvidado.
A mí, Alberto Barrera, creo que mi primera aproximación fue con Enfermedad, La Enfermedad, sí. Que es una de las novelas que aparece también editada por Anagrama, si sí, no estoy sí. mal. Y es una novela que hace parte del mundo de la medicina y que está escrito dentro del lenguaje interno de los médicos. Mi esposa y mis amigos son médicos, y obviamente pues yo conozco un poco ese mundo, y acercarme al autor y escucharlo con el dominio y la propiedad que tienen mis amigos médicos, para mí fue muy sorprendente, porque es un autor que logra eso, y después con Patria o Muerte, que logra a través de una serie de relatos explicar para un lector, alguien que le gustan las letras, lo que fue, lo que es la Revolución Bolivariana, de llevar a una persona hasta el miedo profundo de no querer salir de su casa, de tener pánico de cruzar el umbral de su puerta ante una inseguridad que se desbocó y que se soltó, y que después ese pánico y esa misma paranoia hacen que en efecto se materialice el miedo. Es un autor que lo logra muy bien. La primera vez que yo lo leí fue con Hugo Chávez sin uniforme, que es tal vez una de las biografías mejor logradas de Hugo Chávez, con todos sus materiales, ¿no? No solamente el Hugo Chávez militar, sino el Hugo Chávez político, incluso el Hugo Chávez místico, porque también ahí aparecen los elementos de santería que tenía Hugo Rafael Chávez Frías y que muchas veces los colombianos no le damos la importancia necesaria.
Escrito junto con su esposa, que una periodista venezolana.
Sí, sí, además a
Cristina Marcano.
Es una de las biografías más interesantes, todavía se consigue en Colombia, se consigue también en las versiones electrónicas, y hay que decirlo, en este momento la academia o la literatura venezolana, por el cierre de las editoriales, hoy se consigue de forma un poco más fácil, porque está casi toda, empieza a hacer su vida en plataformas como Amazon y otras plataformas, empiezan a tener los libros venezolanos, porque ante la escasez de papel, se han creado nuevas formas de compartir la literatura. Obviamente, pues hay algunos románticos que todavía queremos el papel, el libro físico en la mano, pero ante el cierre que tiene la escritura venezolana es importante. José Luis.
Sí, yo tengo con ese libro una anécdota. Pues, a un amigo que trabajábamos juntos, se lo llevaron al SEBIN. Y cuando el SEBIN es el aparato, la policía política del gobierno, y cuando yo me entero, él me manda a decir con su esposa, dile, a mí me dicen Chipiao, dile a Chipiao que me mande unos libros porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Y a mí se me ocurrió enviarle Patria Muerte y un trabajo de Carlos Leal sobre el militarismo en Venezuela. le iban a meter como 5 años más por eso. Claro, no me di cuenta lo que le hice.
Sí, yo también. También. Sí.
En este año que cumple Rosario Radio y que cumple la universidad y que cumple este programa, obviamente pues hablar de 100 programas es corto. La Universidad del Rosario es una universidad que tiene una tradición histórica muy grande. Rosario Radio ya lleva, ya ha completado sus años también en transmisión, y este programa se convierte en parte de esa tradición que se empieza a crear. Incluso nuestra facultad, la facultad que ya cumplió más de 20 años, si no estoy mal, ya desde el 21 años ya este año, pues también ha sido una serie de procesos. Y pues parte importante siempre ha sido acompañar a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes tengan procesos formativos. Dentro de la forma de hacer las cosas de la Universidad del Rosario, el estudiante siempre fue importante. Y una de las cosas que yo siempre quise hacer con este programa era darle voz a los estudiantes, y por eso siempre invitamos a participar, e incluso hacíamos las voces, o María Juliana hacía las voces para Lorena, que era una estudiante, y una profesora haciendo las voces para un estudiante, pero es importante. Hoy hay alguien que ya está cerrando ese ciclo, ¿no? La voz que nos ha acompañado en todos los programas y que siempre ha estado de fondo, María Paula Chavarro, para aquellos que estaban inquietados, es una de las estudiantes que estuvo en este proceso. Ella estaba en ese momento en segundo semestre, si no estoy mal, primero o segundo semestre. María Paula ya está por graduarse. ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de la universidad y ya cuánto te falta?
Actualmente, con el cambio de currículum, de pensum, ya termino este semestre. Entonces,
¿Cuándo es tu grado?
¡Ay! Mi grado, si todo sale bien, sería en junio del otro año. Y pues nada, ha sido todo esto, incluyendo el programa de radio, toda la experiencia por la universidad ha sido súper buena. Yo creo que tanto personal como académicamente no se imaginan todo lo que uno aprende, y pues más participando en instancias como esta, que uno no las consigue tan fácil todos los días. Entonces me parece muy chévere que este programa nos dé el espacio para nosotros también intervenir e investigar y sacar contenido.
Y con nuestros jóvenes colegas también. Don Manuel, creo que cuando empezamos en el primer programa todavía no estabas graduado. ¿Estabas a punto de graduarte o estabas en la semana de grado? ¿Era algo así? Porque lo recuerdo que además también te celebramos o te felicitamos por el grado cuando arrancabas en el programa. Ya hoy profesor titular de la Universidad Sergio Arboleda, una universidad con la cual compartimos muchas cosas, y pues la idea de este programa también ha sido incluir personas de otras universidades, también para acabar un poco con la lógica que a veces tristemente gobierna la academia colombiana, y es la ley del codo, donde alguna persona pretende hacerse dueña de un tema y pretende que nadie más toque ese tema. Yo tuve la suerte de aprender el ejercicio de investigación junto a la Academia Venezolana, y recuerdo mucho todavía una de mis primeras investigaciones que llegué a Caracas, y Thais Maigón, una profesora del CEN desde la Universidad Central de Venezuela, me saluda muy amablemente, muy queridamente. Además, yo un poco particular porque los profesores en Colombia en aquel entonces eran muchísimo más apáticos, me pone dos pilas de libros encima del escritorio y me dice: tome, esos libros son suyos, son para su investigación. Y yo pues empecé a tomar las referencias de los libros, pensando que me estaba dando únicamente los libros que yo debía leer para entender política social, cuando me dice: no, se los regalo, son suyos, lléveselos. Una academia que era muchísimo más amplia. También parte de eso lo quisimos hacer con la participación de don Manuel, de Camilo, en Esto No Es Una Frontera.
Sí, claro, Ronald, yo me acuerdo de ese periodo. Si no estoy mal, estaba como a 2 meses de graduarme, y yo siempre había tenido el bichito de la curiosidad por Venezuela, porque yo me acuerdo que en primer semestre, estando en la Universidad Sergio Arboleda, me enteré que estaba Pedro Carmona. Y eso fue un bicho que pues me avivó más la pasión por entender Venezuela. Me acuerdo que le hice una entrevista. La entrevista no pasó más allá de una simple entrevista. Pero desde ese momento se quedó ahí como esa curiosidad por Venezuela. Y después me enteré que existía el Observatorio de Venezuela. Me acuerdo que hice una reunión con Ronald para ver cómo podría yo ayudar, porque yo tenía como, digamos, esa pasión ahí como un poco reprimida, porque en la Sergio no había como esa posibilidad. Y pues Ronald me dice: no, pues ven, acompáñanos en el programa. Y cuando empecé a hacer el programa, ya estaba a punto de graduarme. Me acuerdo que era cuasi graduado, y bueno, fue una experiencia maravillosa, una experiencia que de alguna forma comenzó en una universidad y se fue, digamos, desarrollando aquí en esta casa de estudios, la cual le tengo mucho aprecio y digamos mucho agradecimiento por el recibimiento.
Y llegando tarde, sí,
es Ronald, estás fallando con tu yugo. ¿Qué pasa? Mi época esto era castigado con, sí, con la no participación en el programa.
Mis estudiantes al final decían que me había vuelto un osito cariñosito relleno de arequipe.
No,
que
ya
había perdido toda posibilidad de maldad respecto al horario. Pero no, mentiras. La profesora María Clara estuvo hoy desde muy temprano con nosotros en un desayuno de trabajo junto a nuestros amigos de la CAS, quienes han sido parte importante de este ejercicio. La Konrad Adenauer Stiftung ha sido una de las organizaciones que más ha apoyado al Observatorio de Venezuela, y particularmente también el desarrollo que hemos tenido, sobre todo con el tema migratorio. Con ellos hicimos un informe que tuvo una incidencia en Colombia, que se le entregamos gracias a ellos también al canciller de la República, a Carlos Holmes Trujillo, que también es un amigo de esta casa. Ella nos estuvo acompañando en diferentes momentos, y una de las personas que ha estado junto con este trabajo de la CAS pues es la profesora María Clara Roballo, que ahora hace parte del Observatorio de Venezuela en plena forma, ante una serie de retos que se vienen con todo el tema migratorio. La universidad empieza a ampliar el equipo del observatorio en cuanto a profesores fijos. Recordemos que el Observatorio de Venezuela funciona en una lógica junto con profesores de otras latitudes, como el profesor Antonio Delicio, quien es el que nos acompaña todos los días desde Caracas, el profesor Carlos Romero, Francine Jacome y muchos otros colegas que en Venezuela o en Italia, el caso de Manuel Anselmi, o en Estados Unidos, Javier Corrales, bueno, una serie de académicos que comparten diferentes esfuerzos de este observatorio. Y hoy pues la profesora María Clara Roballo, quien hace parte ya en firme del observatorio y quien maneja toda la parte o el capítulo migratorio del mismo. Profesora María Clara.
Muy buenos días a todas las personas en cabina y por supuesto a la ciberaudiencia. Alcancé a llegar los últimos minutos y me alegra mucho estar acá y celebrar el programa número 100. Sabemos que este tema no para y no parará, y la migración será también un tema que nos va a traer y nos va a encontrar a muchos de ustedes y seguramente otras personas más acá debatiendo con Esto No Es Una Frontera, Es Un Río.
Ya para ir cerrando, porque lamentablemente hasta los programas de celebración se acaban, y además porque, aunque ustedes no lo crean, estamos varios en cabina y nos estamos cocinando por el calor que está haciendo.
Este es el único lugar de Bogotá que he encontrado que hace calor.
La cabina de Rosario Radio está atemperada para que hagamos el programa como si estuviéramos en Caracas. temperatura ambiente de Caracas. Para ir cerrando, solo les preguntaría respecto a lo que viene. El Estado colombiano enfrenta tal vez uno de los retos más grandes, aunque no es un estado de retos pequeños, un momento en el cual llega la lógica de posconflicto, donde está en duda una negociación con el ELN, en el cual nuestra economía empieza a recibir ya una serie de remesones. Tenemos de fondo un tema migratorio que es importante y que demanda una atención nacional bastante particular. Colombia no era un país receptor de migrantes y vienen muchos retos por delante. Y ustedes, como parte de la comunidad académica, como egresados, como punto de graduados, como colegas, como personas que ya están fungiendo en el sector público, en otras universidades, ¿cómo empezamos a abordar este reto desde Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río? Ahora Chomin y yo, que tendremos que seguir dándole frente a este tema, junto con la profesora María Clara, que nos acompañará para los temas migratorios, ¿cómo hacer para que Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río continúe siendo y se vuelva cada vez más un espacio de esa integración bilateral?
Bueno, como para que Ronald no sea el único que bota el agua a gente en el programa, lo voy a hacer yo ahora al aire. Creo que uno de los primeros programas que podrían hacerse el próximo año para adentrarse precisamente en ese análisis y en la forma en la cual este nuevo gobierno va a hacer frente a los retos que se mencionaron anteriormente, podría estar en un análisis de aquellos capítulos regionales del Plan Nacional de Desarrollo que se está formulando actualmente y que tienen este contenido adicional al COMPES de política migratoria que se expidió al inicio de este gobierno. También el Plan Nacional de Desarrollo tiene algunos elementos que pueden ser susceptibles de análisis y que incluyen allí distintas formas y herramientas por medio de las cuales el gobierno nacional va a afrontar este tipo de retos. Me parece que es un excelente espacio para que en los mejores términos se le dé palo a este plan de desarrollo y se analice cuáles son esas estrategias que el gobierno nacional se está pensando en este sentido.
Raquel, para la Feria del Libro, ¿tienes algo planeado para esta Feria del Libro?
Aparte de invitar a Alberto Barrera, ¿no?
Aparte de invitar a Alberto Barrera, es la consulta que podemos hacer a través de la de Florecer Lejos de Casa. Sí, Florecer Lejos de Casa es un esfuerzo que vale la pena difundir, porque es la perspectiva de diferentes personas, tanto periodistas como escritores, sobre su experiencia migratoria. Y yo creo que en tanto que se haga más comunicable desde la narración, desde la experiencia de vida de alguien, puede llegar a calar más en la otra persona qué significa y qué contiene todo el tema de la migración para una persona.
A María Paula, que se dedica en sus tiempos oscuros a los temas musicales, porque aunque no lo dice, sabe mucho de música y le gusta la música, le invito para que durante los próximos episodios de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, nos acompañe desde la parte musical.
Muchas gracias, Ronald, por la invitación, y la acepto con mucho gusto.
Podríamos hacer un programa de reggaetón. Reggaetoneros a ambos lados de la frontera.
Claro, porque él trata también temas, sin molestar, trata temas de la migración. Sí, de acuerdo. En sus canciones.
De acuerdo, yo me presto para ese programa.
Yo no sé si...
La bailarina
si llegué hasta tanto. Hasta el momento en este espacio ha sonado mucha música, pero nada de reggaetón. Será uno de los últimos espacios, no sé, ahora
tendremos que... Piénsalo, Ronald, piénsalo.
Lamentablemente creo que ya se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado en este programa número 100, que realmente no es el 100, sino que es parte de un esfuerzo de profesores, estudiantes, de amigos venezolanos, de amigos colombianos, de otras latitudes, por tratar de explicarle a los internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario, aquellos que nos escuchan en otras plataformas como El Espectador, como Semana, como La Silla Vacía, sobre lo que significa Colombia y Venezuela, parte de los procesos que estamos viviendo, se han dado por la lógica de desconocimiento mutuamente. Es triste que los colombianos supiéramos de Venezuela hasta que Venezuela entró en crisis, hasta que empezaron a tocar nuestra puerta y nos dimos cuenta que la revolución bolivariana destruyó a este país. Colombia en el pasado expulsó a muchos de nuestros compatriotas hacia Venezuela y eso le permitió a los venezolanos saber de Colombia. Hoy los colombianos saben de Venezuela. A todos ustedes, muchas gracias.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana. Síguenos en Twitter @urrosarioradio. Urrosario Radio.